Aleluya, esto que hemos cantado al final, estas palabras improvisadas, fluyendo tal como salían, provenientes del Espíritu de Dios, sin ninguna duda. Esto es lo que el Señor quiere para aquellos que todavía no le han entregado sus vidas a Jesús, para aquellos que están viviendo de momento conforme a su vida, sus circunstancias, sus problemas o sus alegrías o sus formas de vida simplemente. Pero el Señor quiere dar vida a todos y cada uno. Él quiere darnos vida y la vida que Dios quiere darnos no es solamente una vida aquí, en esta tierra, es una vida que trasciende hasta la eternidad. Y los que hemos entendido esto y hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos estar seguros de ello, de que un día estaremos con el Señor. Todavía había algunos que me estaban dando el pésame hoy por mi padre y les agradezco que así lo hagan, pero también tengo que decir que estamos seguros de donde Él está por estas cosas que dice la palabra de Dios. Porque tenemos fe en la palabra de Dios y podemos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios no es solamente un libro, no es solamente un escrito más de los que hay por todas partes, llenas las bibliotecas de ello. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la Escritura que penetra hasta nuestro interior y separa las emociones, los pensamientos, las intenciones del corazón. Es así, la palabra nos habla. Y el deseo de mi corazón es que la palabra de hoy también te hable a ti. Y que tú puedas ser de aquellos que aunque estén muertos, puedan revivir como estos huesos. Porque la palabra de Dios es una palabra profética. La palabra de Dios es una palabra que afecta nuestra vida. A poco que tú digas, sí Señor, abro mi corazón a ti, a tu palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, abre el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Háblanos conforme a nuestra necesidad, a nuestra gran necesidad de ser salvos y a nuestra necesidad de vivir como hijos. Aleluya, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están aquí hoy. Y abre los oídos de su entendimiento, los ojos de la fe y su espíritu para recibir tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de hoy lo he titulado Herederos. Herederos. ¿A quién le gustaría recibir una herencia? ¡Qué poquitos! A mí muchas, no una, muchas. La Biblia habla de herencia. La Biblia nos habla de herencia. Fíjate lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer desde capítulo 8, el versículo 12 al 17. Dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. O moriréis. Yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, ¿vale? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre, significa papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí es donde voy. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia, hermanos, como todos sabéis, no es solamente cuestión de dinero, de bienes terrenales. La herencia va mucho más allá. ¿Sabes que has recibido la herencia de tus padres a través de tus genes? En algunos casos son virtudes, en otros son defectos. En algunos casos son fortalezas, en otros casos son debilidades. ¿Cuántos saben que van a tener un cáncer en el páncreas porque su padre tuvo un cáncer en el páncreas? O tuvo una enfermedad, no sé qué, que genéticamente pasa de padres a hijos y esa es tu desgraciada herencia a nivel genético. Pero también hay cosas buenas, obviamente. Pero ¿sabéis una cosa? Que con Dios no es así. Con Dios todo lo que heredamos es bueno. Con Dios todo lo que heredamos, en ese, vamos a llamarle ADN espiritual, es lo mejor para nuestras vidas. A través de la herencia que Dios nos da por ser hijos, automáticamente tenemos vida eterna. Esa herencia, esa vida eterna es parte de tu herencia en los cielos. Pero hay una herencia también dentro de nosotros que se manifiesta aquí en la tierra, que nos puede, que nos hace vivir en la tierra de forma distinta a como viven los demás, con la bendición de la paz, con la bendición de la sabiduría, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Un montón de características, de bendiciones que tú y yo tenemos simplemente porque es nuestra herencia. Es la herencia que Dios ha puesto en nosotros desde el día que entregamos nuestras vidas a Cristo. Y eso nos hace vivir con esperanza, eso nos hace vivir con fe, eso nos hace vivir de una manera distinta. O nos debería hacer vivir. Porque a veces pareciera como que no hemos recibido nada. El ADN de Dios está en nosotros. Por lo tanto, su naturaleza divina está en nosotros. Su naturaleza divina está en nosotros. Esto no me lo invento. Esto no es una frase hecha. Vamos a ir a la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Espero que tengáis algo para apuntar. Espero que tengáis o bien el móvil o bien un papel y un bolígrafo y apuntad tres o cuatro cosas que el Señor os diga hoy a cada uno, porque Dios va a hablar a cada uno en particular. Tenemos que estar atentos a su voz. ¿Qué quiere decirte Él con el mensaje que yo voy a dar? Segunda de Pedro 1, 3, 4 decía: dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, para que por ellas llegaseis a ser participantes de qué? De la naturaleza divina. A través de todo esto que Dios nos ha dado, somos hechos partícipes. Participantes de la naturaleza divina. Luego voy a explicar un poquito más a este respecto. Pero, querido, has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Los que habéis estudiado, sean, no sé en qué curso era, pero os acordáis que estudiábamos que Cristo, en Cristo Jesús había dos naturalezas. ¿Os acordáis de aquello? Dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Él vivía plenamente en esas dos naturalezas. ¿Vale? Jesucristo vivía plenamente como humano, pero vivía plenamente con su naturaleza divina. Nosotros somos como Cristo, tenemos la naturaleza humana. Y al haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, al haber aceptado su salvación, al haber aceptado la redención, al haber aceptado lo que Dios nos ha ofrecido a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, y haber dicho, sí, Señor, yo abrazo eso, yo lo quiero, yo lo creo y voy a procurar vivirlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te has arrepentido de tus pecados y Dios te ha dado una vida nueva. A partir de ese momento, Dios ha puesto en ti una naturaleza divina. Permaneces con tu naturaleza humana, pero Él ha añadido a ti esa herencia genética espiritual que nos viene a través de Cristo. Según la Biblia, nuestro hermano mayor. ¿Has recibido a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿Le has pedido perdón por tus pecados pasados? ¿Le has dicho, sé tú el Señor y el dueño de mi vida? Voy a vivir para ti, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, para salvación, para perdón de mis pecados, y lo acepto como la única fuente, la única manera de estar con el Padre Celestial un día en la eternidad. Si lo has aceptado, si lo has creído así, tuya es la herencia. Como decía antes, la herencia no es solo para los cielos. La herencia es para la tierra. Hay gente que recibe una herencia y sigue viviendo miserablemente, habiendo recibido una herencia. No está acostumbrado, no sabe ni cómo manejar ese dinero, no sabe ni qué hacer. Ha estado toda la vida con una mentalidad de pobreza y a veces hasta recibe la herencia y siguen siendo pobres y no gastan y siguen ahorrando y lo tienen todo y no tienen ni años para gastar lo que tienen, pero viven como empobrecidos porque su mente no ha cambiado. Siguen teniendo mentalidad de pobreza. Pero a veces con Dios es exactamente igual. Tenemos una gran herencia y no sabemos disfrutarla. Y vivimos de cualquier manera como si no fuéramos hijos, como si fuéramos bastardos. Pero no ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo vivamos plenamente, plenamente en esa herencia que Él nos ha dado. Dos cosas os voy a decir que tienen que ver con herencia, solo dos, os podría decir más, pero para no ocupar mucho tiempo vamos a ir solamente con dos cosas que nos van a ayudar a disfrutar de esta herencia aquí en la tierra. Dos cosas que te pueden ayudar a disfrutar de la herencia de Dios aquí en esta tierra. La primera, apunta. Renovar nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. No quiere decir este verbo, en este caso, bueno, me conformo. ¿Te vale con esto? Venga, me vale, me conformo. No es exactamente eso el significado de conformarse en este caso. Es no tomar la forma. No tomes la forma de este mundo. No tomes la forma de este mundo, sino transfórmate a través de la renovación de tu mente. No asumas la forma de este mundo, sino que seas renovado a través de la transformación de tu mente. Muy importante. Es lo que os decía antes, de la mentalidad de pobreza, y aunque seas rico, vives casi como pobre. Tienes mentalidad de pobre y sigues queriendo, pero no. Hay que renovar nuestra mente. Pero en Cristo Jesús no renovamos la mente de cualquier manera. Y cuando renovamos la mente entendemos mucho mejor al Señor, su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Renovación de nuestra mente. Díselo al que está al lado. Renovación de nuestra mente. Renovación de nuestra mente. ¿Sabéis cómo renovamos nuestra mente? Nosotros renovamos nuestra mente cuando empezamos a pensar, cuando empezamos a discernir, cuando empezamos a meditar en cosas que tienen que ver con la mente de Cristo. Cuanto más nos llenamos de las cosas que están en lo que llamaríamos la mente de este mundo, mucho menos podemos vivir conforme a la mente de Cristo. Si pasamos 10 horas leyendo libros que te llenan la cabeza de, yo qué sé, qué pensamientos, si pasamos horas viendo deporte, si pasamos horas estudiando cualquier cosa que estudies en tu universidad, cuando estudias, ¿verdad? Tanto estudias que tu vida se convierte prácticamente en eso que estás estudiando. Porque lo que entra a través de nuestros pensamientos, lo que entra a través de nuestros pensamientos o de nuestra mente, va calando en nosotros y nos va transformando. Va cambiando nuestra manera de ver. Te juntas con amigos veganos y dentro de un año o dos años serás un vegano. Y pensarás como ellos y hablarás como ellos, comerás como ellos y harás todo como ellos. ¿Por qué? Porque ellos han llenado tu mente de esa filosofía, de ese pensamiento. ¿Estás conmigo? Pues igual pasa con la palabra de Dios, igual pasa con la herencia que Dios te ha dado. Tú tienes en herencia, mira lo que Dios nos ha dado, fíjate. 1 Corintios 2:16. En 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo, querido, tenemos la mente de Cristo. Eso es parte de nuestra herencia. El apóstol Pablo da por sentado que tienes la mente de Cristo. Bueno, y si tienes la mente de Cristo, ¿por qué piensas en muchas otras cosas que no tienen que ver con Cristo? ¿Por qué? Porque nos hemos llenado mucho más de todas esas cosas que de la mente de Cristo. Eso se entiende, ¿verdad? Si lees la palabra y lees la palabra y estudias la palabra y escudriñas la palabra, ¿qué es lo que va a salir de ti? La palabra. La palabra. Pero si estamos continuamente oyendo, escuchando, viendo otro montón de cosas que nada tienen que ver con la palabra, incluso que van contra la palabra, ¿qué va a ocurrirnos? No podemos transformar nuestra mente a la mente de Cristo. 2 Corintios 10. versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas, dice, versículo 5, que derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo está haciendo una serie de aseveraciones, de afirmaciones. No dice porque nosotros tendremos la mente de Cristo. No dice que nosotros no militaremos según la carne. El apóstol Pablo hace declaraciones importantes que tienen que ver con su herencia, con nuestra herencia. Entonces, si yo hago declaraciones taxativas, claras, es porque las tengo conmigo. Otra cosa es que luego no sepa aprovecharlas, que no sepa disfrutar de ellas, que no sepa llevarlas a la práctica, pero están ahí, son un statu quo de cada uno de nosotros. Ya tienes la mente de Cristo, amado, tienes la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Renovando nuestra mente, díselo al que está al lado. Renovando nuestra mente. ¿Lo vamos entendiendo, hermanos, cómo renovamos nuestra mente? Hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo a veces estoy en cualquier momento de mi día. Y estando en cualquier momento del día, de repente el diablo hace ¡fu! Y te lanza un dardo. Y te pone un pensamiento que no es de Dios. Y te pone una frase que tú no tienes nada que ver con eso. ¿Y sabéis lo que hago? Supongo que lo haréis todos. Yo te reprendo, diablo, en nombre de Jesús. Esto no es mío, esto no es de Cristo. ¿No os ha pasado a veces que os viene algún pensamiento? Varones, pasa una chica guapísima delante de vosotros. Guapísima, ¿eh? Digo, ísima. Y ustedes están tranquilos y hacéis... Y de repente, haces así, de arriba abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo arriba al medio. Y dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Y qué haces? ¿Le das rienda suelta al rollo? O cuando ves que ya se acerca lo peligroso, fuera, diablo, en nombre de Jesús, aleluya, Dios, tengo mi mujer, gloria a Dios, soy un hijo de Dios, yo me debo al Señor, pum, 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 fuera, en el nombre de Cristo. Por ejemplo, ¿no? Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no es que no vayas a pensar nunca, no es que no se te vaya a aparecer, porque el diablo va a lanzarte dardos y tú tienes que apagarlos, dardos encendidos. Pero si tú no haces eso, la mente del mundo, entonces toma lugar sobre ti. Y hoy miras a una y mañana a dos y pasado a tres y al otro a cuatro y al último ya al final acabarás cayendo. Porque no traes los pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. Entonces tú tienes que dominar tu mente. Tú tienes que ser el dueño de tus pensamientos, no el diablo. Pero el diablo te va a lanzar pensamientos. Mira, mira, haz esto, pum, mira lo otro. Fíjate qué sinvergüenza. Mira a ese hermano, mira a ese amigo, mira tal. Tú. Y Él va a estar haciendo eso porque Él no para. Y tú cada vez que te ven algún pensamiento de esos, dices, fuera en el nombre de Jesús, diablo. No tienes cabida en mi mente. Fuera en el nombre de Cristo. Soy un hijo de Dios. El apóstol Pedro nos explica esto diciéndolo de una manera que me encanta. En Filipenses 4:8. El apóstol Pablo, ¿ha dicho o Pedro? Pablo. Filipenses 4:8 es un texto que nos deberíamos saber todos de memoria. Por lo demás, hermanos, yo no, se me olvidan algunas palabritas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Me he colado algo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, algo digno de alabanza, en esto, ¿cómo? ¿Otra vez? En esto, pensad. Esto se llama higiene mental. Esto sí que es una auténtica higiene mental. Es decir, lo que no es verdad, fuera. Lo que no es honesto, fuera. Lo que no es justo, fuera. Lo que no es puro, fuera. Lo que no es amable, fuera. Lo que no es de buen nombre, hasta la calle. Y si hay virtud alguna, abrázala. Y si hay algo digno de alabanza, abrázalo. Higiene mental. Esto es, queridos. No puedo extenderme más, os diré más cosas, pero voy a pasar al segundo punto para terminar. Esto es la transformación de nuestra mente de la que habla Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento en vuestra mente. Renovemos nuestra mente, hermanos. Os he dado unas pequeñas pautas. No olvidéis reprender todo pensamiento que sabéis que no viene de Dios. No dudéis en reprenderlo en el nombre de Cristo. Y si viene otra vez, te reprende en el nombre de Jesús. Esto no es mío. Yo tengo la mente de Cristo. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Segundo punto. La crucifixión de la carne. Eso es muy interesante. Muy interesante. Porque, mira, Dios crucificó nuestro viejo hombre. Hay versiones que le llaman viejo hombre, versiones que llaman vieja naturaleza. Lo mismo da. Dice la Escritura que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado en el mundo? Por Adán. ¿Bien? Pecaron los dos, pero Dios dice, no, el hombre tuvo la culpa. Es responsable. Pero es, no se refiere al género en este caso, o al sexo, se refiere al individuo. Se refiere a la raza humana, ¿bien? El pecado entró en el mundo por un hombre. Pero dice la Escritura que por otro hombre, ¿quién? ¿Cómo? Cristo Jesús, por otro hombre entró la salvación a toda la raza humana. Por un hombre, el primer Adán que le llama la Biblia, entró el pecado al mundo. De modo que el pecado tenía gobierno sobre la persona. Pero gracias a Cristo, el postrer Adán que le llama la Biblia también, entró la salvación, la misericordia, la gracia. Y se acabó la esclavitud del pecado. Gracias a Jesús. El postrer Adán, el otro hombre que vino a cambiarlo todo. Pero ¿sabéis una cosa? Que en Cristo Jesús, Dios arrancó el dominio del pecado sobre nosotros y puso una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, Cristo dice, ahora lo vamos a leer, crucificó. En Cristo, nuestra naturaleza humana fue crucificada, allí clavada en la cruz. Imagínatela, a tu naturaleza humana clavada en la cruz, ¡pum!, se acabó. No eres ya más esclavo. Ya se acabó, ya no tienes esa naturaleza pecaminosa en ti. Ha sido clavada, ha sido destruida. Ahora, no lo dejó así. No lo dejó así el Señor. Puso una nueva naturaleza en ese agujero que quedó de la vieja naturaleza. La Biblia llama el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre fue crucificado con Cristo y Dios puso el nuevo hombre dentro de nosotros. El nuevo hombre que ya tiene otra expectativa, otros deseos. Mira el mundo de otra manera, tiene salvación, tiene la herencia. Y ya no va a ser más dominado por el pecado. Eso es la herencia. Sin embargo, dejadme que os diga, que a pesar de eso, uno dice, ¿por qué no puedo yo vencer ciertas cosas? ¿Por qué el pecado me fastidia, me domina muchas veces? ¿Por qué? Primero, porque no estamos viviendo conforme a alguien que ha heredado. Porque aunque has heredado, sigues viviendo como si no hubieras heredado. Pero la herencia la tienes, agárrala, abrázala, créela, síguela, vívela. Y aquí voy a hacer la distinción clara. Una cosa es nuestro viejo hombre que ha sido crucificado y ya no tiene más dominio sobre nosotros. Y otra cosa es lo que la Biblia llama la carne. La carne. Cuando hablamos de carne en la Biblia, estamos hablando de costumbres. Estamos hablando de cosas que vas a hacer porque también recibiste un mensaje de tu cultura, de tu familia, de tus malos comportamientos propios, de tus pasiones y deseos que no has controlado, no controlaste. Y todo eso ha creado en ti una manera de ser, una manera de hacer. Mirad, esto lo digo muy de pasada. Cuando recibimos la salvación en Cristo, en ese momento ocurrieron varias cosas. Según la Escritura, ocurrieron cosas como la regeneración, al nacer de nuevo. Ocurrió la justificación. Dios en Cristo nos ve justificados, es decir, nos declara justos automáticamente. Recibimos la adopción, somos hechos hijos y eso ya no lo vamos a quitar nosotros. Y recibimos la santificación. En la santificación, aunque hay un statu quo de santo, por eso tú y yo somos santos, a la luz de las Escrituras, somos santos. A mí no se me ve la aureola, ¿que no? Yo me la quito todos los días. No se nos ve la aureola, pero somos santos, porque la Biblia dice que los santos son aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, que significa apartados para. ¿Vale? Apartados para. Pero dentro de nuestro statu quo de ser santificados, igual que justificados, igual que restaurados o igual que adoptados, los otros temas ahí han quedado y han sido una vez y para siempre. Pero el tema de la santificación, que tiene que ver mucho con la lucha entre la carne y el espíritu, en tema de santificación, tú y yo tenemos que vivir en santidad día a día. Las otras cosas que he dicho dependen directamente de Dios al 100%. En esta última, nosotros tenemos que intervenir también. Las otras, solo ha intervenido Dios. En esta, santificación, que Dios ha intervenido en primera instancia y nos hace santos, ahora nosotros tenemos que vivir en esa santa y piadosa manera de vivir, como dice la Biblia, ¿vale? Así es que aquí nos toca a nosotros. Fíjate, una cosa es el viejo hombre que está crucificado y otra es la carne que la tenemos que crucificar cada día. ¿Sí? Claramente, hermanos, una cosa es el viejo hombre que ha sido crucificado y no puede ya contra nosotros. Y otra cosa es la carne, que hay que crucificarla. Es la parte que nos toca a nosotros. La del viejo hombre, Cristo nos santificó. Crucificó en Cristo Jesús al viejo hombre allí. Pero la carne, amigos, hay que pelearla. Y hay personas que tienen mucho más problema con la carne que otras por su propio pasado. Porque el que vivió en una familia donde allí lo único que había era promiscuidad, esa persona tiene una tendencia absoluta a ser promiscuo. Aquel que sus padres, alguien vivió promiscuamente, esa persona va a vivir, va hasta que no corte en el nombre de Jesús, hasta que no traiga la mente de Cristo, hasta que no meta esa mente de Cristo que le afecte a su propia vida. Y tiene que luchar, pero tiene victoria, porque en Cristo tenemos victoria. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta, no analizan, no miran su pasado. Antes os dije que heredamos de nuestros padres el pecado. En muchas ocasiones se hereda el propio pecado. En otro, enfermedades. Y quiero que sepáis que aquí hemos orado muchas veces por personas que traen una herencia genética espiritual en sus vidas, y ha habido que ponerse en el sitio, reconocerlas, descubrirlas a veces, porque ni siquiera nadie ha pensado en eso, y cortar esa herencia en el nombre de Jesucristo. Cortarla. Porque dice la Biblia que el pecado a veces pasa hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero si tú no le aborreces, tú tienes la posibilidad de cortar en el nombre de Jesús esa herencia en tus hijos. Si tú has vivido la herencia de tus padres y has repetido los pecados de tus padres, tú hoy en Cristo Jesús, porque tú ya no eres de los que le aborrecen, sino de los que le aman, tú puedes cortar esa herencia en el nombre de Jesús y tus hijos no tienen por qué vivir lo que tú has vivido. ¿Qué te parece? Eso es la herencia, hermanos, eso es la herencia, eso es parte de lo que nosotros tenemos, que lo podemos dar también a nuestra descendencia, aleluya, gloria a Dios. Yo pequé, pero mis hijos ya no van a pecar en esto. Yo caí, pero mis hijos ya no van a caer más en esto, porque lo vamos a traer ante Cristo y eso se va a acabar. En mi generación se va a acabar esto y esto y esto y esto y esto. Y algunos tenéis familias, padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que fueron promiscuos, que tuvieron dos mujeres o que tuvieron no sé cuántos, yo qué sé cuántos hijos. Eso en ti se acaba. Porque tú tienes la herencia de Cristo. Pero tú tienes que tomar la decisión y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Si puedes, no puedes solo, habla con nosotros que te vamos a ayudar. De hecho, ya hemos orado por muchas personas rompiendo estas herencias. Bien, Romanos 6:6, estoy terminando. Romanos 6:6. Sabiendo esto, hermanos, sabiendo esto, Iglesia de las Águilas, que nuestro viejo hombre o vieja naturaleza fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Vale? Fijaos, la Nueva Versión Internacional me gusta, es como más modernillo. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder en nosotros, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Eh? Ahí hemos sido crucificados como la vieja naturaleza, para que nuestros cuerpos ya no sean esclavos del pecado. Así es que tú has recibido una herencia de liberación de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, tú y yo podemos hacerle frente al pecado y vencerlo. Y vencerlo. Pero necesitamos un cambio, empezando por nuestra mente. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿vale? Los que son de Cristo, vuelve a definir, vuelve a hacer una declaración el apóstol Pablo, como diciendo, tú, yo, cada uno que estamos aquí, ya como somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne. Aquí se está refiriendo a la carne. O sea que el apóstol Pablo ya da por hecho, si eres un hijo de Dios, ya has crucificado la carne también. No solo fue crucificado tu viejo hombre, tú estás viviendo crucificando la carne. El apóstol Pablo dice, os aseguro por las misericordias de Dios que cada día muero. Y es verdad, cada día hay que morir. Cada día hay que crucificar nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Nuestras pasiones y deseos desordenados que no tienen nada que ver con Dios. Resumiendo, ¿vale? Cuando penséis en carne, no penséis en un trozo de vaca que os vais a comer en cuanto podáis. Carne, pasiones y deseos desordenados. Concupiscencia de la carne. Tiene que ver también con los paseos, con las pasiones y los deseos desordenados, ¿vale? Así que cuando leamos en la Biblia carne, es eso, ¿vale? Somos nosotros, las pasiones y deseos desordenados que nos vienen por nuestro pasado, por nuestra herencia, y que aunque el viejo hombre fue crucificado, la carne hay que crucificarla cada día, ¿sí? ¿Lo hemos entendido eso, hermanos? Muy importante. Tú ya no tienes por qué ser esclavo del pecado porque el viejo hombre ya fue crucificado. Ahora lo que tienes que hacer tú es, con la gracia de Dios, usando la herencia que Dios te ha dado, crucificar la carne. Limpiar la mente, renovar la mente y crucificar la carne. Gálatas 2:20, dice el apóstol, termino ya con este versículo. A ver, alguien que se ponga de pie y que me diga de memoria Gálatas 2:20, por favor. No, no, alguien que se ponga de pie y lo diga. A ver. Pili. Amén. 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 Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, con Cristo yo he sido crucificado y lo que ahora vivo en la carne, ¿vale? Yo ya fui crucificado el viejo hombre y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe. En la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Vale? Así es que ahora, aunque yo vivo en la carne, pero tengo a la carne sujeta, controlada, dominada. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vale? El cual me amó. La carne sujeta, controlada. Toma las riendas de tu carne. ¿Y qué es eso? Toma la rienda de tus pasiones y deseos y emociones que no tienen nada que ver con Dios. Que tienen que ver con tu vida antigua. Que mucha de ella no ha sido todavía restaurada, cambiada, crucificada, machacada, pisoteada o cortada en el nombre de Jesús. Traemos costumbres a la iglesia del Señor muy nocivas. Lo sabéis, ¿verdad? Cuando nos convertimos, de repente no empezamos a ser santos, ni mágicos, ni especiales, ni nada de nada. Venimos con toda nuestra carga del pasado a la iglesia. Y ahora el Señor, que nos ha restaurado y que ha crucificado a nuestro viejo hombre, de modo que no sirvamos más al pecado, ahora tenemos que crucificar nuestra carne, nuestro modo de vida anterior, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos, que además dice la Biblia que batallan contra el alma, y que eso era como tú vivías antes, fumando, bebiendo, acostándote con quien fuera, viviendo de esa manera, la vana manera de vivir. Ahora, en Cristo Jesús, eso se ha acabado. Ahora tienes que metértelo en la cabecita. Si no te metes en la cabecita ese modo de vida y no crees que es pecado y no te ofende a ti mismo, no te humilla, no te ¿cómo diría? Te deshace por dentro. incluso te enfada el ser así, no vas a cambiar. Pero si empiezas trayendo todos tus pensamientos a la cruz de Cristo y todos los deseos que te vienen a la cruz de Cristo, tú vencerás. Tendrás a la carne sujeta y crucificada. Y así vencerás. Así es que vamos a poner de pie. Hermanos, disfrutad de vuestra herencia, por favor. Disfrutemos de la herencia que el Señor nos ha dado y vivamos conforme a esa herencia. Tenemos autoridad, creámoslo, vivámoslo. Esta parte es la que nos toca a nosotros. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. No estamos solos. Esta batalla no se libra solo. Esta crucifixión diaria de nuestras pasiones desordenadas, la carne, no la tenemos por qué librar solos. Tenemos al Señor y tenemos a la Iglesia. Amén. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, obra en mi vida. Señor, ayúdame a crucificar la carne. Mis pasiones, díselo, mis deseos que no te agradan. Ayúdame, Señor. Mi vieja vida, ayúdame a acabar con ella. Las antiguas pasiones, ayúdame a crucificarlas también. Los antiguos hábitos que aprendí de mi familia y que son insanos, los crucifico, Señor. Ayúdame a vivir diariamente en ello. Ayúdame, Señor, díselo, ayúdame, Señor, a vivir conforme a un heredero. Herederos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. A por ello.